Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Dailo, estás escuchando desde Minoray. Bienvenidos una vez más, el episodio número 40. Se ha hecho un poco larga la espera, probablemente para aquellos que me escuchen, o para mí al menos. Tengo un compromiso con ustedes, me lo he creado yo mismo. Ya sé que había dicho que esto no era un podcast periódico, ni mucho menos. Y bueno, como dice Renal de Residente, esto lo hago para divertirme. Y aquí estoy con un podcast que tenía pendiente, en el que voy a responder las preguntas que ustedes me hicieron, los oyentes, los que me han querido enviar alguna pregunta. Pido disculpas, repito, por la tardanza en volver a grabar. Ya estoy aquí de nuevo con muchas ganas, por diversas circunstancias, que no voy a estar ahora mareándolas a ustedes, pues he atrasado este episodio y he atrasado el crear nuevo contenido. Espero intentar ser un poco más periódico, no por nada, sino por mí mismo, porque me gusta esto de crear contenidos para todos ustedes. Indudablemente yo, como siempre digo, sigo escuchando mucho podcast y no sé, me veo con el compromiso hacia ustedes y demás. Algunos también me han preguntado y aquí estoy. Sin más espera, ya comenzamos con el episodio de hoy, que como ya he dicho es para responder algunas preguntas. Pues allá vamos con la primera pregunta, que me la hace Johnny, del canal del podcast, que pueden seguir ustedes y nada, no es que suba mucho contenido, pero sí comparto los nuevos episodios y algunas cosillas que voy poniendo en o nombrando en el podcast. Y Johnny me pregunta que por qué el tema de Fat Lip de Sum 41 para la introducción del podcast, ese que siempre suena en cada nuevo episodio. Que él dice que también es conocido como el tema de American Pie. Bueno, no tiene nada que ver con las pelis de American Pie. Yo creo que en algún momento determinado a todos nos hicieron mucha gracia esas pelis, aunque luego fueron perdiéndose. Y nada, la decisión simplemente cuando empecé con el podcast es porque una canción que me gustaba, me llamaba la atención así y quedaba bien para la intro del podcast, solamente eso y simplemente eso. No sabía si la iba a perdurar en el tiempo, si iba a continuar, pero ahí se quedó. Hubo una faceta, un tiempo en mi vida que escuchaba mucho este tipo de música, Sum 41, Blink 182, bueno, muchos artistas relacionados y parecidos con esto. Yo escucho música de todo tipo, no se lo pueden imaginar, desde gitaneo, como digo yo, hasta cosas más actuales y recientes y de todo tipo. Así que Johnny no tiene una explicación un poco, no sé, un poco con más contenido, sino es esto, simplemente por eso. Y saludo a Johnny, que bueno, amigo y vive aquí en el mismo pueblo que yo. Vamos allá con la siguiente pregunta, que me la hace José Antonio Guedes, también compañero aquí de Isla, de Gran Canaria, y me pregunta que qué opino de la educación actual o qué cambiaría. Mira, yo no veo tan mal la educación actual como se pinta por ahí. Yo creo que hay muchas oportunidades y realmente quien no quiere estudiar es porque no quiere. Es cierto que hay muchas cosas en las que podríamos debatir y muchas cosas en las que podríamos cambiar. Con cada gobierno que entra nos cambian las normativas, nos cambian las leyes. En esencia, al final sigue siendo todo lo mismo. Creo que muchos de los problemas que tenemos en las escuelas, tenemos en los institutos, vienen por, no sé, un tanto viene marcado por las situaciones familiares. Cada vez más son las familias desestructuradas, que no tienen por qué ser malos núcleos, ¿no?, en los que el alumno pueda desarrollar, porque tenemos claros ejemplos de familias en las que conviven solo con un progenitor o están cambiando de residencia cada poco tiempo, no por el hecho de mudarse, ¿no?, sino por el hecho de estar una semana en un lugar, otro en otro, que no es la situación más idónea, y sobre todo con niños de infantil o de primaria. Pero todas esas cosas hay a muchos niños que los marca y que hace que sea mucho más difícil. La labor del docente, Es cierto que se va complicando dadas estas situaciones, dadas todos los intereses que pueda tener a su alcance también un niño hoy en día. Es más fácil, más llamativo el estar tocando una pantalla, estar mirando una pantalla, que el mero hecho de estar leyendo un libro, ¿no? Y todas esas cosas son todos los esfuerzos que tenemos que hacer un docente hoy en día para que esto no ocurra. Yo creo que en cierto modo se debe dar un poco más de libertad de cátedra en los colegios, en los institutos, que nosotros nos las tomamos, pienso yo, y tenemos que buscar el potenciar todas las habilidades que tiene nuestro alumno, nuestro alumnado. No creo que vaya a ser muy distinto a llevarlo como está siguiendo una normativa de forma exhaustiva. Y por lo tanto, son cosas que puedo cambiar y dentro del propio sistema, pero ya te digo yo que al menos yo disfruto con la educación y educo a mi alumnado como siempre digo, como yo quisiera que me hubieran educado a mí. Y en ese sentido creo que descanso y tengo la mente tranquila por cumplir mi función dentro de con mi grupo de alumnos como en el marco que me sea posible dentro de mi centro al tener el cargo de vicedirector y luego con las familias, ¿no? Que adquieres un compromiso muy grande. Hay que darle más valor a las familias y un mensaje también para el problema que hay de cuando un alumno sale de la escuela primaria y va al instituto, que lo hace siendo muy joven, lo hace teniendo muchos problemas en su cabeza, muchas cosas todavía por determinar, y no hay un acompañamiento como se merece nuestro alumnado. No sabemos las razones sociales en las que se encuentra, la problemática, las dificultades. Entonces creo que debe cambiar algo en la forma de llevar las cosas. Sobre todo en la secundaria, ¿no? Donde escasea un poquito más el control y el conocer a tu alumnado. Creo que es fundamental para que cada uno de los alumnados pues, pueda potenciar su inteligencia y pueda potenciar todas las características que tiene. No todos valemos para una misma cosa, aunque sí podemos intentar que así sea. Y conociendo más al alumnado, siendo más cercano, creo que se volvería todo más fácil. Y hasta ahí lo que te puedo decir con respecto a la educación. Luego me pregunta, me dice que en cuanto a tecnología, y ya que tengo un Fold 2, pues sí creo que se verán más por las calles, que a día de hoy él dice que no termina de cuajar el mercado. Ya estuve hablando en el episodio anterior de esto de los plegables, que para mí, no sé, a mí me gusta mucho. Es cierto que se debería democratizar un poquito más el precio para poderlo ver más en las calles. Pero la versatilidad que te da un dispositivo de estas características creo que lo hace muy interesante. Y soy de la opinión de las personas que lo prueban, pues luego va a costar volver a otro dispositivo distinto, a no ser que salga en el mercado o empezamos a ver los enrollables con otros ojos, que vayan siendo más útiles también. Pero yo no dudo de ello. Sé que está siendo algo más lento. Sé que lo que más se ve ahora también son los flip, estos que se doblan por la mitad. Pero ya te digo que probarlo si tienes la oportunidad y ver tu propia experiencia para conocer un poquito más y ver si realmente te ves con un dispositivo de esto. Entendiéndose que siempre lo que digo, ¿no? Que son unos dispositivos que hay que cuidar más y hay que tener un poco más de delicadeza con ellos. Y no todos podemos o estamos dispuestos a ejercer eso, ¿no? Continuamos con las siguientes preguntas que me las hace, son unas cuantas, me las hace Enoch, ahí desde el grupo de Esto es lo que hay, del podcast de Matías. Un saludo para todos ellos. Y me pregunta primero que si tengo mascotas, que si me gustan. Mira, actualmente no tengo mascotas. Es cierto que me gustan los animales, los admiro y demás. Pero no quiero ese compromiso porque, no sé, creo que se merecen un cuidado y unas atenciones especiales que a día de hoy no estoy dispuesta a darlas. He tenido mascotas, he vivido como si fuera una persona más, un perro en mi casa, ¿no? Cuando vivía con mis padres, un caniche que lo guardo con mucho recuerdo, Melocotón se llamaba, por eso es el color anaranjado, ¿no? Al principio lo llamábamos de esa forma, aunque después usábamos el diminutivo Melo y muchos se creían que era porque se llamaba Carmelo y no, se llamaba Melocotón. Bueno, y era una persona más, ¿no? Convivía con nosotros y a día de hoy todavía hay momentos en que lo echo de menos o que parece que va a estar ahí, y eso que hace ya bastantes años que murió. Pero bueno, era una gran mascota, un gran perro y era, ya te digo, como si fuera una persona más en nuestra casa. La siguiente pregunta, lamentablemente no sé qué responder. Me ha preguntado que cuál ha sido la peor decisión que he tomado en mi vida. Y no sé, lo único que me ha hecho pensar, he estado debatiéndome conmigo mismo qué responder aquí, pero no encuentro. Probablemente esté por llegar esa mala decisión alguna vez en mi vida. Esperemos que no. Soy consecuente con las decisiones que tomo. Y no miro atrás y pienso que hubiera sido mejor de otra forma, ¿no? A lo mejor en el momento hay cosas y decisiones que sí, pero la verdad es que por el resto no, ¿no? No hay algo así tremendo que me arrepienta o que diga esto lo hubiera hecho de otra forma. Luego me dice que sí recomiendo en la actualidad estudiar magisterio como salida profesional. Pues yo recomiendo que cada uno estudie lo que quiera, ¿no? Si te gusta la educación, si te gustaría y te ves como docente, pues recomendaría estudiar eso a quien fuera. Tengo yo la anécdota de en su momento, cuando estaba en segundo bachillerato y estaba ahí casi decidiéndome por qué lanzarme, qué hacer, yo hice el bachillerato de ciencias. Y bueno, los estudios se me daban bien y a mi padre en una reunión le dijeron que, no sé, que intentara hacerme ver que había otras salidas profesionales a lo mejor en las que me daría más ventaja o no sé, más reconocimiento, que podría pasarlo mejor. Porque ya sabemos que la profesión de magisterio muchas veces si no tienes, no accedes a unas oposiciones, pues se hace un poco más difícil, ¿no? Se reduce a trabajar en centros concertados o privados y las condiciones o las oportunidades no son las mismas. Pero bueno, yo no hice caso, a mí me gustaba mucho el estar con niños y demás. De hecho, tuve algún trabajillo por ahí relacionado con esto. Y yo me veía, ¿no? Me veía como docente, al principio solo especialista de educación física, como es el magisterio que hice yo, maestro de primaria, especialista en educación física, y después ahora como actualmente, ¿no? Que soy tutor de primaria, aunque sigo dando educación física a mi grupo de alumnos, pero no solamente eso. Y sí, sin dudarlo, yo recomendaría que estudiaras magisterio si es lo que te gusta, si es lo que te ve. Ahora, si lo piensas estudiar porque, o si alguna persona lo piensa estudiar por la salida que tiene, pues no, ¿no? Simplemente eso, estudiar lo que quieras, lo que tengas ganas. A mí, como estaba contando, me incitaron a estudiar una ingeniería, a estudiar algo relacionado con ciencias de la salud, pero no era lo mío, no me veía en esa posición. Y por suerte de la vida, yo, no sé, terminé la carrera. Al siguiente año se abrieron las oposiciones y las aprobé. Y desde entonces estoy trabajando y muy contento, ¿no? Y creo que avanzando dentro de mi misma puesto de trabajo, siempre con la formación permanente que tenemos que tener, opino yo, los docentes, ¿no? Para no quedarnos un poquito atrás, que al igual que la rama de la salud, ¿no? Los médicos y seguramente que cualquier otra profesión, pues siempre tiene su puntito para estar ahí en continua formación, ya que las condiciones sociales te lo van a requerir. Y después me pregunta qué deportes me gustan y cuáles practico. Mira, me gustan todos los deportes, no hay un deporte que te pueda decir que no me guste, puede ser que alguno me aburra más que otro, pero los admiro todos. Siempre he practicado desde pequeño fútbol, ¿vale? Siempre he jugado al fútbol, soy un enamorado del fútbol. Es una competición encima que sigo mucho. Ahora mismo no practico, por así decirlo, en el más puro, estricto sentido de la palabra deporte. Lo que sí hago ejercicio físico, ¿no? Me hago mis 3 sesiones de entrenamiento funcional y una de hipertrofia a la semana. Eso siempre que puedo combinarlo con dar el mayor número de pasos posibles en el día. A su vez también de vez en cuando alguna ruta de senderismo. Y eso es todo, ¿no? Hasta hace poco también continuaba con un grupo de amigos jugando al fútbol, cosa que echo de menos, y algún partidito de pádel. Pero actualmente, no sé, las condiciones son así, o las circunstancias son así, y hace que solo haga ejercicio físico por mantener mi salud y porque me gusta, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos hacer todos para. Y es algo que opino que debería ser recetado por los médicos y dejar un poquito más de lado tanta medicina, ¿no? Oye, que seguramente muchos lo necesitan, ¿no? Pero indudablemente el ejercicio físico, la actividad física va a ser algo que ayude a todos nosotros en nuestra mejor condición física. Bueno, paso a las siguientes preguntas que me las hace José frente al cliente, el camarero oscuro. Un saludo para él también desde aquí, que me gustan mucho sus podcasts y no me pierdo ninguno. Siempre contando cosas súper interesantes. Y la primera pregunta que me hace José es que si has trabajado de otra cosa antes de ser maestro, que si quizás de camarero o algo relacionado. Pues mira, la verdad que de camarero o algo relacionado con ese, no. Y admiro muchísimo la profesión, pero no me veo yo en ese lado, ¿vale? Creo que sería muy patoso para ese tipo de trabajo, no sé, no me termino de ver. Quizás a lo mejor desempeñándolo pues pueda hacerlo bien, pero no, la verdad que no he trabajado nada de eso. Sí he trabajado de alguna otra cosa, lo que, claro, piensa que desde que terminé el instituto comencé la carrera y nada más terminé la carrera, pues al siguiente año, que es lo más pronto que podía ser, y se dio la oportunidad, pues aprobé las oposiciones y ahí comencé como docente, ¿no? Como maestro. Entonces, tampoco es que me haya dado mucho tiempo, aunque en mi periodo de universitario, más ese añito que estuve ahí a la espera de las oposiciones, pues no estuve parado, ¿vale? Hice bastantes cosas. Por ejemplo, aunque yo no lo veía como un trabajo, pero sí tenía alguna remuneración, ¿no? Para mis gastos y demás, pues entrenaba a un equipo de fútbol de niños, que me lo pasaba muy bien con ellos. También daba actividades extraescolares para el AMPA de un centro. Ahí me pasaba un par de veces en semana en las que tenía que dar actividad multideportiva con los niños. Dando también clases particulares. Tenía un grupo de niños a los que les daba clases particulares ahí en un garaje, en el garaje de mi abuela. Y bueno, siempre sin parar. Como ves, también recuerdo algunos veranos que me pasé. Tengo un familiar que tiene un taller de pintura de coches y ahí pues me tocaba hacer desmontar, montar, empapelar el coche para prepararlo para pintar, estar lijando y demás. Y así me pasé algún verano para ganarme algo de dinero y ahorrar un poquito y tener para mis gastos, ¿no? Comprar un cochito de segunda mano y así poder tener para mis gastos. También estuve repartiendo revistas a diferentes municipios dentro de mi municipio y carteles. También recuerdo que estuve en alguna ocasión descargando algún container. Me llamaba un amigo que si quería hacer un extra y descargar cosas y nada, yo toda oportunidad que tenía, pues lo hacía, ¿vale? No se me va a caer nada ni se me va a estropear nada por hacerlo lo que fuera. Como ves, no estuve parado para el poco tiempo que he podido tener antes de ejercer mi profesión actual. Y más o menos esas son las cosillas que he ido haciendo. Hay alguna otra cosa, pero sin más importancia, que iba haciendo. José, el camarero, también me pregunta que si podría decir o si tengo alguna anécdota en un restaurante o bar. Pues mira, ahora mismo no es que se me ocurra ninguna así directamente. Es cierto que que respeto muchísimo y yo me asombra muchas de las anécdotas que tú cuentas y las cosas que suceden en un bar. Me asombra, aunque realmente hay otras que no me sorprenden, ¿no? Hay gente y hay clase de gente de todo tipo y los comportamientos entiendo que muchas veces son abusivos. Pero yo me voy a poner desde el otro lado, en este caso, para contarte algo, a ver qué opinas tú y a ver si me puedes dar respuesta. Nosotros asiduamente vamos a algún restaurante, ¿no? Por aquí, por la zona. Y últimamente, pues, no sé, como que cierran un poco el grifo, cortan antes y se quieren ir más rápidamente los dueños del local, ¿no? Yo entiendo que hay una serie de condiciones y demás, pero se han ido levantando restricciones y esta gente como que se ha acomodado un poco y ha tratado de cerrar las cosas, ¿no? Cuando ya se acercan las 12 de la noche y desde mucho antes ya parece que nos están echando, ¿no? Y quedaba como un poco feo. Incluso muchas veces ni nos avisan que ya va a cerrar cocina por si hay algo más que queremos pedir. Creo que es algo, no sé, que no debería ser así y creo que antes se luchaba más porque el cliente permaneciera allí y si es un cliente encima que es asiduo, pues se trata de tenerlo contento y demás, ¿no? No sé cómo lo ves tú o si me has entendido lo que te estoy diciendo, pero a veces se siente un poco incómodo uno cuando parece que te echan del local, poco menos. Que entiendo, que entiendo que hay que estar desde el otro lado y demás, y las cosas que se aguantan y totalmente respeto a todos a estos personas que están trabajando, ya sea detrás de la barra o como camareros o dentro de cocina, ¿no? Que hay que echarle horas ahí y demás, y todos tienen su familia, sus quehaceres y demás. Pero bueno, es algo que últimamente estoy viendo en algunos negocios y parece que se han acostumbrado un poquito a esto que estábamos viviendo con la pandemia y el cerrar los locales antes por la noche y demás. Y bueno, hemos llegado ahora a la última pregunta que me la hace Pedro de Cirsología, otro podcast que recomiendo, ¿no? Que escucho siempre y que con él aprendo y me entretengo muchísimo. Bueno, y él me cuenta que poco a poco se ha ido pasando a iOS. Como sigo escuchando sus podcasts, veo que ha permanecido, ¿no? Está, como él bien dice, también en el lado oscuro. Ya tiene hasta el smartwatch de Apple y demás. Bueno, poco a poco parece que se ha ido pasando al completo. Y él me dice que, como ya sé yo, ¿no? Que él era un usuario bastante notable con el ecosistema de Samsung y Android, y que si yo me voy a animar a probar ese lado oscuro un poquito también, y decirle que, bueno, no sé, yo me encuentro mucho más cómodo a día de hoy con Android, con Linux, y por ahora no lo pienso, quiero quedarme más tiempo aquí y por los dispositivos que tengo estoy muy contento y conforme. Nunca digas nunca, ¿no? Y quizás en un futuro. Yo tengo un iPad, tengo un iPad Pro que lo uso, ¿no? En mi trabajo, lo uso también para ver alguna serie de vez en cuando desde ahí. Pero no me habitúo mucho a la forma de trabajar de Apple. Es cierto que son buenos productos, los valoro. De hecho, mira, recientemente en estas Navidades, en casa hay otro nuevo aparato de Apple, que es un MacBook Air, que está disfrutando mi novia, ¿no? Y muy contenta, está cada vez más contenta con él. En su centro trabajan, ella también es maestra y trabajan también con dispositivos de Apple, con los iPods y demás, y le venía bien. Entonces, aparte del Chromebook, ahora tiene este MacBook Air y ella me está hablando maravillas de él, ¿no? Yo me vi la review del Camionero i antes de comprarlo y vi que sería un buen dispositivo para ella y se lo hice como regalo sorpresa. No obstante, decir que siempre valoro y estoy muy informado de todo lo que lanza Apple. Me gusta, como loco de esto de la tecnología, valorar todo lo que hay. Y si se da la oportunidad, también iré probando cosas. Creo que algo que me va a ser más difícil es tener un smartphone o un iPhone. Pero bueno, también tengo los auriculares de Apple de primera generación. Y bueno, sigo usándolos. Cada vez que uso el iPad, pues los conecto con ellos. Tengo el Apple Pencil también y demás. O sea que no soy tampoco alguien que rechace a la marca de la manzana, al contrario, lo valoro y sé los buenos haceres que tiene. Pero indudablemente yo me encuentro muy cómodo con el ecosistema que me brinda Samsung con Android y con Linux. Hace poquito tengo un Slimbook One, un mini PC. Recuerdo cuando me ponía con mucha envidia, muchas ganas, cuando Mosquetero Web lanzaba ahí en el grupo todos los mini PCs que había y demás. Y yo entraba a las páginas que se compartían ahí. Y no podía adquirirlo desde Canarias porque Amazon no quería enviármelo. Y siempre he estado detrás de ellos, pues al final me lancé y contacté con Slimbook y una marca que trabaja el software libre. Y me animé a tener el dispositivo y no puedo estar más contento. Lo tengo ahí con Linux Mint y estoy disfrutando cada vez más con él. Así que, Pedro, no digo que no, seguiré escuchándote y atento a tus cambios. He visto también alguno más que se ha cambiado, por ejemplo, Neroncete, un saludo para él, que también se ha pasado a iPhone y cada vez algunos toman esta decisión y también las hay al contrario, que algunos están en la marca La Manzana y acaban en Android y más que contentos. Yo creo que hemos llegado a un punto de madurez de Android en el que ya no se nota tanta la diferencia. Eso sí, entiendan que no se puede comparar un dispositivo de gama media, gama baja, con un iPhone, ¿no? Tienes que irte a dispositivos de gama alta. Yo sé, Pedro, que tú tenías de gama alta y es más fácil así compararlos porque hay muchas personas que pasan de un dispositivo Android y baratejo luego un iPhone y dice, oh, qué cambio, qué gran cosa. Pero claro, si venías de un dispositivo que te costó a lo mejor 200 euros y te pasas a uno de 1000 euros, pues lógico que se note la diferencia. Compárame dispositivos aproximados y ya verás que habrá diferencias, pero no son tantas, ¿no? Y en una ganará uno y en otros otro. De todas formas, creo que con la rivalidad esta, los únicos que podemos ganar somos los usuarios, aunque creo que tendrá que irse democratizando un poquito más todos estos dispositivos para que pueda llegar al mayor público y podamos todos disfrutarlo. Hay buenos dispositivos también de gama media que cada vez se van notando menos diferencias con la gama alta, aunque claro, uno es un loco de esto de la tecnología y siempre mira hacia arriba con ganas y con ansias de probar más cosas. Pues hasta aquí las preguntas de hoy. Espero que hayan quedado bastante claras las respuestas, aunque no lo sé yo, creo que me he enrollado un poco. Me ha penalizado este tiempo que llevaba sin grabar, no me he visto tan suelto como otras veces, pero bueno, es algo normal. Espero que disfruten del episodio, muchas gracias a los que me han llevado hasta aquí las preguntas. Y nada, en un futuro quizás podría responder a otras preguntas. Si ustedes están interesados en conocer algo o saber algo, pues ya saben que siempre en las notas del programa están los distintos métodos de contacto y quizás podamos hacer más adelante otro preguntas y respuestas. Estaría bien y no habría ningún problema para ello. Quiero, antes de despedirme, darle ánimos a mi hermano Iriome, que está pensando en hacer un podcast, se está animando, le está entrando este gusanillo. Es alguien que, como yo, creció pegado a la radio, escuchando la radio y, bueno, se ha metido en esto de los podcasts, escuchándome a mí también y le ha entrado ganas de hacer algo. Así que ánimo y a ver si se termina de lanzar ya y se despeja las dudas para ello. Ya les anunciaré, les informaré por aquí y publicaré en caso de que se decida hacerlo. Bueno, me despido, no me enrollo más, deseando que todos ustedes se encuentren bien. Un saludo, feliz día.